Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es José de Paz Tickman y hoy día es lunes 15 de agosto de 2022 y te presentamos el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. ¡Empezamos! Cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino habría sido herido tras operación militar en el BRAE. Durante el fin de semana, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dio luz verde para ejecutar la denominada Operación Patriota contra el narcoterrorismo en el BRAEM, el valle entre los ríos Apurímac N y Mantaro, específicamente en la región del Vizcatán del N. De esta serie de enfrentamientos, hasta el momento se han dado bajas tanto en el bando nacional como en el bando criminal. Los militares reportaron la muerte de dos personas en acción el día sábado, el suboficial Edín Vázquez y el oficial de la Marina Marden Balki. Incluso los narcoterroristas lograron atacar varios puntos, varios puestos de vigilancia y se habló de una posible retirada parcial. Sin embargo, se reportó que, a pesar de las víctimas mortales y de las bajas en la logística militar, este operativo es considerado todavía como uno de los más grandes de todos los tiempos, ya que por primera vez se llegó al escondite del cabecilla Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José. Y en esa línea es que se conoció que se dieron también bajas en el otro bando, empezando por el camarada José, quien seriamente fue herido durante una de las disputas y se habría internado en una cueva rústica para escapar de los militares. Asimismo, se supo que varios terroristas han muerto, aunque todavía no se ha querido precisar el número exacto porque están esperando a que culmine la operación. Como decíamos, la Operación Patriota tiene como fin capturar al camarada José, quien es considerado un objetivo de alto valor para las autoridades. De acuerdo a información de inteligencia, el propio camarada José, Víctor Quispe Palomino, ya había iniciado un plan de acciones que incluía eliminar, y ojo, eliminar, matar, ultimar a los presuntos colaboradores de las fuerzas del orden en esa zona, incluyendo a toda su familia. A ese grado estamos hablando de este mal elemento. La Operación Patriota seguirá y esperamos nuevas y buenas noticias al respecto. Bruno Pacheco habría entregado a la Fiscalía pruebas de presunto acto de corrupción del presidente Castillo. El programa Panorama informó este domingo, o sea, anoche, que el exsecretario presidencial Bruno Pacheco presentó a la Fiscalía unos apuntes de puño y letra que realizó nada más y nada menos que el presidente Pedro Castillo con respecto a los ascensos irregulares que se dieron en las Fuerzas Armadas y en la policía. ¿De qué se trata? Pues en una visita a Cajamarca, Castillo se encontró con un amigo suyo llamado Augusto Bocanegra. Acuérdense del apellido Bocanegra. Este señor le habló y le recomendó a un hijo suyo que también está en el ejército. De acuerdo a la versión de Panorama, Castillo cogió un post-it, una de estas notas autoadhesivas, luego de la charla y anotó lo siguiente: Coronel Marco Marín, Casa Militar, debe ser relevado por Coronel Ejército Peruano Boca Negra. Según Pacheco, la orden se ejecutó y el suertudo Coronel Ciro Boca Negra ingresó a la Casa Militar de Palacio de Gobierno en septiembre de 2021, cuando no correspondían hacer cambios en esta entidad. Asimismo, el reportaje habló de otro ascenso irregular en la policía y que incluso de unos $30,000 que se le habría ofrecido a Pacheco de parte del entorno presidencial para ejecutar estos ascensos, pero según el propio Pacheco, él dijo que no lo recibió porque ya había estallado el caso. Palabras muy muy serias contra el presidente, pero no, eso no es todo. Seguimos en la siguiente nota. Poder Judicial rechazó pedido para acceder a las cámaras de Palacio en el caso Jennifer Paredes. Un juez declaró improcedente que el equipo especial de la Fiscalía acceda a las cámaras de Palacio de Gobierno para saber si es que quisieron esconder a Jennifer Paredes cuando se le intentó detener la semana pasada. La justificación que dio el señor juez Raúl Justiniano es que en el allanamiento no se había autorizado confiscar copia alguna de las cámaras de Palacio, pese a que sí había autorización para incautar bienes vinculados a la presunta organización criminal. Básicamente, se apoyó de un tecnicismo. Mientras tanto, el programa Punto Final reveló quién sería el nexo que juntó al dueño de la empresa en la que trabajaba Jennifer Paredes con el ex ministro de Vivienda y cercanísimo de Castillo, Heiner Alvarado. Se trataría nada más y nada menos que del ex jefe del gabinete de asesores, o sea, mano derecha, del entonces ministro de Vivienda, el señor Salatiel Marrufo. Pese que ante las cámaras de TV, Marrufo dijo no conocer a ninguno de los implicados, que no es amigo de nadie, lo cierto es que el alcalde de Anguía contrató a Salatiel Marrufo como asesor legal del municipio cajamarquino en el tiempo en que Jennifer Paredes era gerente municipal. Recuerden que en el video que estalló todo el escándalo aparecían Jennifer Paredes, aparecía el señor alcalde de Anguía y aparecían otros empresarios como Hugo Espino, el dueño de esta empresa. Atando cabos, la verdad se va revelando. Argentina, Bolivia, Ecuador y México invocaron al diálogo ante la alta tensión política en el Perú. Las naciones sudamericanas se pronuncian. Las denuncias contra el presidente de la República, Pedro Castillo, los cuestionamientos a los ministros de Estado, las agresiones dentro del legislativo, las acusaciones de corrupción y un largo etcétera de cosas que pasan aquí en el país han originado que los países latinoamericanos conjuntamente emitan un comunicado pidiendo acciones. Argentina, Bolivia, Ecuador y México se han unido a una sola voz y han realizado un pronunciamiento a favor de la democracia en el Perú. ¿Y qué fue lo que dijeron exactamente? Pues en primer lugar, dichos gobiernos reconocen que sí existe una alta tensión política en el territorio peruano. Por lo tanto, hacen un llamado a fortalecer el diálogo político, ya que, según indican, dicha herramienta permitirá superar la actual coyuntura. La solución para ellos es dialogar, dialogar y dialogar. Un poco difícil, ¿no? Asimismo, los gobiernos hacen énfasis en fortalecer el Estado de Derecho y respetar la Constitución del Perú a fin de generar consensos amplios, inclusivos y participativos, lo cual parece más difícil todavía. Como respuesta al comunicado, el presidente Castillo dijo en su cuenta de Twitter dar las gracias a los presidentes latinoamericanos y mostró su gratitud a los mandatarios por respaldar la democracia y hacer frente a las, entre comillas, maniobras de sectores antidemocráticos. El pronunciamiento no es un escrito fortuito, ya que la crisis política en el Ejecutivo y que también alcanza al Legislativo son cada vez más accidentadas. ¿Habrá un intento de diálogo como sugiere el comunicado? Ante este panorama poco alentador, esa idea parece un poco muy lejana. Ecuador declara estado de excepción en Guayaquil tras atentado que dejó varios muertos. Y cerramos el episodio de hoy contándoles una noticia no muy buena, la verdad, y es que el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso impuso el estado de excepción en la ciudad de Guayaquil, al sur de Ecuador, valga la redundancia, luego de registrarse una mortal explosión en la madrugada del domingo que dejó al menos, hasta lo que se sabe hoy día, 5 muertos y 20 heridos. Estar en estado de excepción o estado de emergencia implica imponer limitaciones entre la población, como por ejemplo prohibir el libre tránsito, prohibir las reuniones, hacer que las autoridades puedan ingresar a los domicilios si es que encuentran algo sospechoso, entre otras cosas. El gobierno de Ecuador apunta directamente al crimen organizado como el responsable de este atentado y ofreció una recompensa de $10,000 por información que permita dar con los responsables. Se dispondrá de toda la fuerza pública para restablecer el control de la ciudad, fue lo que dijo el presidente Lasso. Mientras tanto, Guayaquil sigue en vilo. No tenemos tiempo para más, hasta aquí llegó un nuevo episodio de Informe Matinal, el primero de esta semana. No te olvides de compartir este episodio en tus redes sociales, así nos ayudarás a llegar a cada vez a más y más y más personas. Por WhatsApp sobre todo, ¿eh? Mi nombre es José de Paz Tickman y nos estamos escuchando hasta la próxima.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.